Bueno, pues con esta sintonía entramos en la corresponsalía internacional de hoy. Tenemos esa colaboración de la mano de Asier Blas, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdion, Asier.
Eguerdion.
Caixo. Bueno, pues como decíamos, entramos en esta corresponsalía internacional. Bueno, hoy hablaremos o nos vas a acercar a los golpes de Estado y a sus intentos a nivel global, así como al tratamiento mediático que se hace de ellos. Y bueno, pues hoy comenzaremos igual, o bueno, vamos a comenzar a desgranar un poco estos aspectos desde Brasil y el intento de golpe de Estado. Comenzamos por ahí. ¿Cuál es la situación actual en Brasil?
Bueno, parece que el nuevo gobierno tiene la situación más o menos bajo control, aunque tampoco se puede poner la mano en el fuego por ello, pero en principio sí que parece que el nuevo gobierno tiene bajo control la situación y ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. No obstante, ya sabemos que en el aparato del Estado brasileño están insertos sectores de ultraderecha con mucho peso, especialmente en la judicatura, y luego además también sabemos que en el parlamento brasileño, en ambas cámaras, pues la mayoría es de centro derecha o conservadora, donde tiene posiciones muy fuertes la ultraderecha, y con los diputados y diputadas que dicen ser como centristas, pues bueno, lograría una mayoría clara para poder, en cualquier caso, poner en situación de jaque al nuevo gobierno de Lula.
Pues bueno, comentábamos esa situación en Brasil, pero bueno, creo que también es importante abrir bueno, miras o bueno, contextualizar también la situación en respecto a Latinoamérica.
Sí, quizás antes de entrar un poco en Latinoamérica, para mí creo que me parece, comentabas que el intento de golpe de Estado en Brasil, ¿no? Y esto es un poco lo que me llama la atención, como según de qué países hablamos, ¿no? Hay intentos de golpe de Estado o no. Y quizás respecto a la toma del Parlamento, que el Parlamento o otras instituciones políticas, quizás el caso paradigmático fue cuando seguidores de Trump, ¿no?, intentaron también, pues, en Washington en el año 2021, pues tomar también el Parlamento, ¿no?, y bueno, las instituciones en Washington, en DF, ¿no? Y a eso se le llamó una intentona de golpe de Estado, y ahora también a lo de Brasil se llama intentona de golpe de Estado. Y me llama un poco la atención, no lo pongo en duda, lo que pasa que, bueno, también es verdad que ambas no terminan en un golpe de Estado efectivo precisamente porque no tienen el músculo suficiente dentro de las instituciones, ¿no? Es evidente que tienen aliados en las instituciones, es evidente en ambos casos que el presidente saliente de alguna manera les apoya o les incita, ¿no?, a sus seguidores de ultraderecha, pero me llama la atención que todos los medios de comunicación no se pongan en duda, o la mayoría de ellos no se pongan en duda, que es, bueno, a partir del asalto se salta al intento de golpe de Estado, ¿no? Y mientras observamos en muchas partes del mundo cómo se asaltan parlamentos y se dan golpes de Estado de verdad y no se les llama así, ¿no? Porque asaltos al Parlamento no es la primera vez que ocurre. Y asaltos más violentos que los de Washington o el de Brasilia, podemos encontrarlos en Europa mismo. Europa en el año 2009 se entró en el Parlamento una protesta antigubernamental, entró en el Parlamento de Moldavia, en Chisinau, y se liaron a quemar documentos y de todo. Y además los efectos fueron bastante importantes, porque facilitaron la expulsión del poder del que hasta entonces ganaba las elecciones, con facilidad desde el año 2001, que tampoco es que llevase muchos años, llevaba 8 años, que era el Partido Comunista de Moldavia, ¿no? Y en ese caso, la utilidad de ese asalto al Parlamento, bastante más violento que en estos dos casos, estaba bien clara, ¿no? Y qué decir, quizás el caso más paradigmático. Hay muchos más, pero por no extenderme más, el caso más paradigmático es el del golpe de Estado en Ucrania en el año 2014. Es que en el Parlamento entran armados y dan un golpe de Estado de verdad, y la policía y los militares dicen que no van a hacer nada, ¿no? Y a eso no se le llama golpe de Estado en los medios de comunicación. Por eso me llama un poco la atención, ¿no? El trato, bueno, me llama la atención, ya lo sé, ¿por qué es? Porque según dónde y quiénes lo hagan, ¿no? Pues entonces es un intento de golpe de Estado para los demócratas si lo hacen los republicanos, o también en este caso, como los republicanos han apoyado al PT y a Lula, ¿no? Pues entonces no hay duda de que es un intento de golpe de Estado. Pero en otros países, si son los nuestros los que entran en el Parlamento, si son los nuestros los que queman los documentos, si son los nuestros los que toman el poder e incluso ponen los muertos, no pasa nada. No es golpe de Estado. Es revolución, en ese caso.
Curioso totalmente la manera en la que, bueno, pues se hace este tipo de tratamientos a este tipo de conceptos, ¿no? Pues
por eso digo que a veces revolución y golpe de Estado no se utilizan nayeran, ¿no? A la carta. ¿No? Si son los míos es revolución, si son los otros golpe de Estado. Y la realidad es que hay una distinción entre ambas, ¿eh? Hay una distinción bien sencilla. Los golpes de Estado surgen y son apoyados por instancias del régimen. No quiere decir que todo el régimen, sino parte del régimen, se subvierte para tomar el poder, ¿no? Y claro, una revolución no es parte del régimen. Las revoluciones las hacen la gente que está fuera del régimen. Y los que se ponen en el poder están fuera del régimen. Pero esas manipulaciones se hacen constantemente, ¿no? Recordaremos también cómo se intentó en Bolivia, no con mucho éxito, vender el golpe de Estado contra Evo Morales como una suerte de revolución también, ¿no? Porque las calles se llenaron de gente, porque había muchas manifestaciones, y entonces, por eso dicen, no, es que es una revolución contra un supuesto fraude que ha hecho Evo Morales en las elecciones. Podríamos dar muchos ejemplos como estos en los que se vende la idea de revolución cuando es golpe de Estado, ¿no?
Igual a mí me parece importante si tan clave vemos, ¿no? el diferenciar o el identificar estos golpes de Estado. No sé si podrías hablarnos un poco de cuáles son los rasgos generales o las características de un golpe de Estado o de intentos de golpes de Estado.
Pues se supone que un golpe de Estado es más o menos ocurrió de una manera rápida, ¿no? En cambio, lo que son las revoluciones se necesita más tiempo. Es evidente que tampoco es una cosa que se extiende mucho en el tiempo, pero necesita más tiempo. Los golpes de Estado son rápidos, participan elementos del Estado, ¿no? Que los más habituales en el siglo XX eran, al menos hasta los últimos 20 años del siglo XX, pues hasta los 80 más o menos, lo habitual era que fuesen protagonistas militares, policías, etcétera. Y hoy en día, claro, cada vez menos los militares y los policías dan activamente los golpes de Estado porque no quedan muy bonitos, porque luego es difícil de venderlos. Pero la realidad es que no tienen por qué darlos los policías y los militares, aunque casi siempre se necesita algún tipo de conexión con estos, al menos que se declaren pasivos, ¿no? Como ha ocurrido en muchos casos en las últimas décadas. Y ahora los golpes de Estado les gusta revestirse de ropajes pseudo-revolucionarios, ¿no? Con muchas movilizaciones sociales. Recordaremos en el caso de Brasil, que es con el que hemos iniciado. Al final, los aparatos del Estado, en este caso la judicatura especialmente, se encarga de echar del poder a Dilma Rousseff, se encarga de encarcelar a Lula da Silva, pero antes de todo esto iniciaron un ciclo de movilización muy importante para desprestigiarlos, ¿no? Para que de alguna manera hubiese más consenso social sobre lo que se iba a efectuar. El caso brasileño, es verdad que fue un proceso de impeachment donde formalmente mantuvieron todos esos elementos que se explican en el proceso de impeachment, ¿no? Las formas se mantuvieron, aunque el contenido ya sabemos que estaba más que trufado, pero en otros casos ni siquiera se mantienen esas formas, ¿no? Pero siempre necesitan cada vez más los golpes de Estado, lo van a dar, como decía. El elemento principal son dos elementos principales, que es la rapidez, más o menos rapidez, y que elementos, poderes del régimen participen en ese golpe de Estado. Y lo pueden hacer judicatura, lo pueden hacer partidos políticos, lo pueden hacer policías, fuerzas armadas, lo que sea, pero no deja de ser un golpe de Estado, ¿no? Como no deja de ser un golpe de Estado lo que pasó en Perú contra Pedro Castillo, ¿no? Que desde que llegó desde que tomó el poder, no paraban de hacer, tratar de hacerle un impeachment. Ha pasado más veces en Perú, evidentemente, pero lo de Pedro Castillo rompe todos los récords. Según tomas posesión, recordemos que los sistemas presidencialistas no es como un sistema parlamentario. El Parlamento no te puede echar porque no conecta contigo, porque ideológicamente difiere de ti o porque ya te quiere destituir. Los sistemas parlamentarios, de la censura, la moción de censura para destituir a los primeros ministros o presidentes de gobierno. En el caso de Perú es un sistema presidencialista. Y en el caso de Perú, si quieres destituir al presidente, tienes que hacer un juicio político, ¿no? Y estos juicios, normalmente los sistemas presidenciales, son por incapacidad del presidente, ¿no? Porque os ha vuelto loco, está enfermo, lo que sea, o por alta traición, ¿no? Claro, en la Constitución de Perú, en la Constitución fujimorista de Perú, existe también la capacidad de enjuiciar al presidente por incapacidad moral. Vale, ¿qué es la incapacidad moral? Este concepto es un poco tramposo, ¿no? Bastante tramposo. Y es el que han utilizado con Pedro Castillo desde que tomó posesión para, al final, expulsarle del poder, lo cual no deja de ser un golpe de Estado más o menos blando. Al principio ha sido blando, pero estamos viendo cómo se está convirtiendo bien duro, con más de 50 personas asesinadas.
Bueno, pues hablábamos de Brasil, hablamos de Perú y de ese golpe de Estado también de Ucrania de 2014. No sé si podrías ponernos otros ejemplos de golpes de Estado también claves para entender todo en su totalidad, vamos.
Bueno, hay muchísimos golpes de Estado. Quizás estamos hablando ahora de Latinoamérica un poco, y en Latinoamérica sabemos que a finales de los años 90 se ponen en marcha una serie de procesos soberanistas y de izquierdas que, bueno, llevan al poder a diferentes partidos políticos y personalidades progresistas. En Venezuela llega Hugo Chávez, luego llegarán Correa, Evo Morales, Lula, etcétera, ¿no? Y ese proceso empieza a ser contestado a partir del año 2009 a través de los golpes de Estado. El primer golpe de Estado es en el año 2009 en Honduras. Claro, los golpes de Estado, como decíamos antes, ya no son miméticamente como solían ser, al menos en la mayoría de las partes del mundo, todavía en África, pues sí que suelen ser más militares, ¿no? O en Birmania también lo hemos visto y tal. Pero lo habitual es que cada vez más, cuando se da un golpe de Estado, bueno, se pongan un ropaje no militar o no policial, ¿no? Y que lo justifican con movilizaciones, desafección social, y además no digan en muchos casos que se escudan en la legislación, en las leyes o en el poder judicial, que es un clásico ya en Latinoamérica con lo que se conoce como lawfare, ¿no? La guerra judicial contra los gobiernos progresistas. En el año 2009 ocurrió aquel de Honduras, recién tomado posesión prácticamente Obama, ¿no? Y ahí ya, como bien explicó Lula en varias entrevistas, Obama resultó ser, para los gobiernos progresistas y soberanistas de Latinoamérica en el siglo XXI, mucho más agresivo que lo que había sido Bush hijo anteriormente, ¿no? Y por eso viene 2009 el golpe de Estado en Honduras. En el 2012 viene la destitución también, que utilizan aquello que se suele utilizar en los sistemas presidencialistas, el impeachment contra Fernando Lugo en Paraguay, pero bueno, un impeachment que no cumple ninguno de los procedimientos, hacen 24 horas, o sea, es un golpe de Estado parlamentario, podríamos decir, porque lo hace el Parlamento, pero no deja de ser un golpe de Estado. Luego vino en el año 2016 lo de Dilma Rousseff. Y luego, además, hemos visto otros casos en Latinoamérica que propiamente no han acabado en un golpe de Estado, pero han iniciado las persecuciones judiciales para Evo Morales, ya lo hemos comentado antes, en el año 2019, pero también ha habido persecuciones judiciales que lo que tratan de impedir es que gobernantes progresistas o soberanistas lleguen al poder en sus países, ¿no? Quizás los casos más simbólicos puedan ser la persecución de Rafael Correa en Ecuador o la de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que además ha sido condenada hace poco, ¿no?
Bueno, y hacíamos esa, o hacías esa vista atrás de todo lo ocurrido, bueno, pues en estos últimos años. También, bueno, pues por retomar un poco esa pregunta del principio, ¿no? De esa radiografía de la izquierda en Latinoamérica. Bueno, pues a ver si podías, bueno, pues añadir alguna cuestión más acerca de la situación actual en Latinoamérica tras haber puesto, bueno, pues haber echado la vista atrás, ¿no? Y bueno, pues también, si no me equivoco, ¿no? Enmarcabas también la situación de Brasil en la segunda ola de izquierdas de Latinoamérica. Y bueno, pues ¿qué supone todo esto también?
Sí, como decíamos antes, a principios del siglo XXI hubo una primera ola de gobiernos de izquierdas en Latinoamérica, que en la segunda década del siglo XXI pues empezó a decaer, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos en una segunda ola que además ha llegado a tener más extensión desde el punto de vista territorial que la primera ola. Quizás la diferencia principal es que en esta segunda ola han llegado gobiernos progresistas a México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Estos cuatro países que están en el eje del Pacífico serían, de alguna manera, para Estados Unidos, su patio trasero sería toda América, ¿no? Ellos consideran que es su patio trasero. Pero dentro del patio trasero hay patios traseros y patios traseros, ¿no? Y el patio trasero, digamos, más importante para ellos es lo que es la zona del Caribe y el eje del Pacífico. Y en el eje del Pacífico esos cuatro países han sido claves en la primera ola para hacer oposición a los países izquierdistas, ¿no? Uh-huh. Y porque ahí se mantuvieron gobiernos de derechas o al menos muy en consonancia con Estados Unidos, que eran Chile, era Perú, era Colombia y era México. En estos cuatro países, en esta segunda ola hemos asistido a cambios de gobierno que no habíamos visto hasta entonces, con gobernantes de izquierda. La excepción sería Chile, donde sí que había habido antes gobernantes de izquierdas, pero bueno, una izquierda muy, muy suave o muy, muy centrista, ¿no? Como la era de Michelle Bachelet y la Concertación, ¿no? Uh-huh. Aquella alianza entre socialdemócratas y democristianos. Pero bueno, con la llegada de Boric, la cosa parecía, ¿no?, que en estos cuatro países llegaba también la segunda ola de izquierdas, a la que se sumaba otra vez Argentina con muchos problemas. Con muchos problemas, ya hemos visto que en Argentina precisamente hay una crisis bastante importante de las fuerzas progresistas que están en el poder, y además se está acercando ya las nuevas elecciones. Uh-huh. Luego además hemos visto también que finalmente en Brasil ha ganado Lula, y vimos que volvió el MAS al poder en Bolivia. Entonces, desde el punto de vista del mapa, realmente el mapa es más izquierdista que nunca en Latinoamérica. Sin embargo, vemos que esta segunda ola tiene ciertos problemas, ¿no? El primero, ya hemos visto en Perú, que han dado un golpe de Estado. Uh-huh. Y que ahora mismo la crisis se está recrudeciendo. Además, esta segunda ola tenía una virtud que también, en comparación con la primera ola, ¿no?, que estaba muy centrada en luchar en las desigualdades y, sobre todo, más que en las desigualdades, en llevar desarrollo económico a sus países y de esta manera mejorar la situación económica de la población. En esta segunda ola, esto evidentemente sigue siendo central, pero además se han puesto sobre la mesa temáticas muy importantes en la región que quizás no tuvieron el protagonismo que deberían de haber tenido, ¿no? Como las políticas feministas, las políticas decoloniales e incluso las políticas medioambientales también, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando se viene a la ejecución de estas políticas hay muchos problemas, sobre todo por problemas geopolíticos, que en parte los determina Estados Unidos, porque pone muchos límites al desarrollo de muchas políticas progresistas que se quieren poner en marcha. Sí. y hace que muchos gobiernos busquen, bueno, relajar al menos sus propuestas, como puede ser el caso en Honduras, ¿no? Se ha visto claro, donde vimos que en el año 2009 se dio un golpe de Estado, finalmente ha vuelto la izquierda al poder, pero, claro, ha vuelto con un programa bastante más moderado y tratando de mantener buenas relaciones con Estados Unidos para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el año 2009. Uh-huh. Y hemos visto también, por ejemplo, el caso de Boric, ¿no? Boric probablemente está muy por debajo de las expectativas, muy, muy por debajo de las expectativas, y sería un ejemplo claro su actitud respecto a Pedro Castillo, ¿no? Ha sido el único gobernante de todos los de izquierdas que no ha mostrado ningún signo de empatía con Pedro Castillo. Uh-huh. Ha mantenido posiciones, bueno, muy en consonancia con las de Estados Unidos, muy alineadas, y podríamos decir, pues bueno, un gobernante blanco al servicio de los blancos de Perú. Uh-huh. y de los limeños, ¿no?, de las élites de Lima. Uh-huh. En cambio, Petro en Colombia, pues de alguna manera yo sí que diría que está por encima de las expectativas, porque sabiendo cuáles todas son las limitaciones geopolíticas que tiene Colombia, todas sus anclas a Estados Unidos, pues está dando pasos bastante importantes en la consecución de la paz, por una parte en Colombia, y por otra parte a nivel geopolítico en Latinoamérica está jugando de una manera muy inteligente. Ha abierto, ya sabemos, una relación que se ha reconstituido con Venezuela y que puede mejorar mucho la situación en ese área geográfica, y además, por supuesto, ha sido muy crítico con el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Y en este sentido me está recordando bastante a López Obrador, ¿no?, en México, que probablemente en esos momentos López Obrador y Petro, en ese eje del Pacífico, podríamos decir que serían los cambios progresistas que sí que han sido muy exitosos, al contrario de lo que ha ocurrido en Chile. Recordemos también que en Chile el proceso constituyente se vino abajo, perdieron el referéndum para la nueva constitución, y en Perú por el tema del golpe de Estado.
Uh-huh. Pues Asier, nos estamos quedando sin mucho tiempo. Me gustaría finalizar esta colaboración. Podríamos seguir hablando largo sobre estas cuestiones, pero bueno, pues finalizar un poco preguntándote acerca de, bueno, pues qué escenarios pueden abrirse mediante, bueno, esos intentos de golpe o esos golpes de Estado.
Bueno, ahora mismo no parece que pueda haber algún otro golpe de Estado a plazo corto en Latinoamérica, o algún intento de cambio de régimen, como le llaman de forma eufemística, ¿no? Uh-huh. Quizás ahora mismo en Latinoamérica el mayor reto es ver qué va a pasar con Lula. Sabemos, uh-huh, que Lula no tiene fuerza en casa, en el Congreso, en el Parlamento brasileño no tiene mayoría, como mencionaba antes, pero él tiene quizás más oportunidades de actuar de forma más independiente y soberana respecto a la política internacional. Y él ya avanzó en la campaña electoral que quería crear una moneda para el sur de Latinoamérica, donde, uh-huh, las transacciones entre países no se hicieran, por ejemplo, no se hiciesen en dólares, ¿no?, y se hiciesen, me puso incluso nombre, sur, ¿no? Entonces, ahí se podrían abrir nuevas oportunidades para impulsar la integración sudamericana y latinoamericana, y si en ello tiene éxito Lula, probablemente se abrirían nuevas ventanas de oportunidades para las fuerzas progresistas en Latinoamérica.
Bueno, pues Asier, nos quedamos con todas estas cuestiones que nos has traído para hoy, para esta colaboración, para esta corresponsalía internacional de lunes. Si te parece bien, lo dejamos aquí por ahora y nos escuchamos pronto con más.
Muy bien,
Rosana. Millas que ragura, Asier.
Agur.